Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy 28 de febrero, segundo domingo de Cuaresma. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con las palabras que nuestro obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, hace una semana he iniciado una serie de cartas en las que deseo destacar la Cuaresma como tiempo de gracia para afrontar los retos de la mundanidad espiritual y para desarrollar una espiritualidad que impulse la renovación pastoral de nuestra Iglesia. Hoy nos vamos a detener en la tentación del pelagianismo, muy destacada por el Papa Francisco en su encíclica Gaudete et Exultate. Por este pecado el hombre puede llegar a creer que no necesita a Dios, que se basta con sus fuerzas. Sus efectos son perniciosos, ya que ataca la relación con Él y tiene consecuencias desastrosas para la vida moral, espiritual y pastoral. Del pelagianismo deriva la acedia egoísta, cuyo componente esencial es la falta de gozo en el Señor. Se trata de una frialdad o aspereza que nos impide tener ganas de rezar y que, por lo tanto, nos aleja de la alegría que ofrece el encuentro con el Señor. Al lado de la acedia caminan la desilusión, la tristeza y el pesimismo, tan frecuentes por desgracia en muchos evangelizadores de hoy. Con frecuencia nos encontramos con personas que afirman que no merece la pena tanto esfuerzo para tan escasos frutos pastorales. Tampoco faltan quienes ponen pegas a cualquier iniciativa pastoral. ¿Cómo contrarrestar estos peligros? En primer lugar, poniendo en el centro de nuestra vida a Jesucristo y favoreciendo una experiencia fuerte de fe que caldee nuestro corazón, como caldeó el de los discípulos de Emaús de regreso a su pueblo, decepcionados por la muerte de su maestro. Vivir la experiencia del amor de Dios nos llenará sin duda de alegría y esperanza, y nos dará el primer impulso para la evangelización que el mundo necesita y la Iglesia nos reclama. Necesitamos también, en segundo lugar, reconocernos como depositarios de un bien que humaniza. El entusiasmo por anunciar a Jesús va en proporción también a la convicción de que el Evangelio es la respuesta a lo que el mundo espera como solución a los graves problemas que lo afligen. El Papa Francisco confirma que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. En tercer lugar, debemos reforzar nuestra conciencia de que nada ni nadie podrán arrancarnos del amor de Dios. Lo decía muy atinadamente San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro? En todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Esta confianza y esta alegría expansiva fueron las que permitieron al cristianismo imponerse al gran imperio romano. Y en fin, necesitamos fortalecer la confianza en la acción misericordiosa de Jesucristo resucitado y del Espíritu Santo para mantener vivos el ardor misionero y la alegría evangelizadora, imprescindibles para la renovación pastoral de nuestra Iglesia. La desilusión, la tristeza y el pesimismo solo crecen donde esta confianza se tambalea. Recibid mi bendición.
Escuchábamos las palabras que nuestro obispo don Jesús Fernández nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
El contexto del Evangelio de hoy, la transfiguración. Ya ha hecho Jesús a sus discípulos partícipes de su destino con el primer anuncio de la pasión. Además, al insistir en las condiciones para el seguimiento, les pide sin ambages: si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Estas duras palabras del Maestro les ha dejado a todos con el corazón encogido y el ánimo por los suelos. se hace necesario inyectar en esta comunidad optimismo, ilusión, esperanza, fuerza y coraje. Para ello, escoge a tres de los miembros más influyentes en el grupo y les hace vivir la experiencia de la transfiguración. Cargados con esta energía del Espíritu, volverán a la comunidad para contagiar a todos esa misma energía. La luminosidad del mesianismo de Jesús solo es perceptible a la luz del misterio pascual, misterio de pasión, muerte y resurrección. Por eso les dice: no contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. También nosotros, como los discípulos de Jesús, nos quedábamos perplejos y abatidos cuando el domingo pasado escuchábamos a Jesús que nos pedía que antes de ir a la evangelización teníamos que afrontar la tentación. Teníamos que discernir para rechazar con firmeza la contraoferta del tentador. En esa contraoferta nos ofrecía como más apetecible el desviarnos del camino del seguimiento de Jesús. Nos decía también que el desierto nos era hostil y que en él las alimañas nos brindaban tentadoras ofertas más halagüeñas, si bien también estaban los ángeles de Dios para servirnos. Hoy nos coge de la mano y nos sube al Tabor para que la experiencia de la transfiguración nos llene de esa energía del Espíritu.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana. Le recordamos que hoy nuestro obispo presidirá la Eucaristía en la Iglesia de Hospital de Órbigo a las 11:30 de la mañana y a la 1 estará en Armellada. Hablando de reuniones, el próximo miércoles 3 de marzo tendrá lugar la primera de las unidades pastorales. En este caso concreto serán el arciprestazgo de Rivas del Sil con nuestro señor obispo a partir de las 11 de la mañana en la Iglesia Parroquial de Favero. Este mismo día también tendrá lugar el Vía Crucis en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima a las 12 de la mañana, ya que pues, se ha establecido que todos los miércoles de Cuaresma se celebrará el Vía Crucis, como decimos, a las 12 de la mañana. Y para el jueves 4 de marzo, reunión del Consejo Episcopal a partir de las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga y en nuestra zona de Zamora, retiro de los dos arciprestazgos en el Salón Parroquial de Puebla de Sanabria a partir de las 11 de la mañana. Y esta semana pues, se hacía público el comunicado con motivo de las misas en la ciudad de Astorga ante la suspensión por parte de la Junta de Castilla y León de la limitación de 25 personas en espacios de culto, fijando la asistencia máxima a un tercio del aforo. A partir, como decimos, de este lunes 22 de febrero pues entraba el nuevo horario, que en la catedral pues se ha recuperado el habitual con los actos de culto, la Eucaristía diaria a las 10 de la mañana y la dominical a las 12. Lo mismo en el Santuario de Fátima y en Santi Spiritus se adelanta una hora. La Eucaristía diaria tiene lugar a las 6 de la tarde y en San Pedro de Rectivía y Santa Marta en sus horarios habituales, pero la diaria es a partir, como decimos, de este 22 de febrero a las 7 de la tarde. Y ahora cambiamos de asunto. También hacíamos público esta semana ese comunicado de que la diócesis ha puesto a disposición varios lugares para la vacunación contra el COVID-19. Se trata del Seminario de Astorga y de los locales de la Basílica de la Encina y el albergue de peregrinos dependiente de esta. Como saben, pues la llegada de las vacunas contra el COVID-19 ha supuesto una inyección de salud y de esperanza. Por eso la diócesis, con nuestro obispo don Jesús a la cabeza, pues en orden a facilitar estos espacios necesarios para suministrarla y dentro de ese espíritu de colaboración que venimos manteniendo, pues ha puesto a disposición estos lugares. Les recordamos que la Iglesia viene colaborando con el cumplimiento de las normas sanitarias, de distancia social, de aforo, que las autoridades sanitarias y políticas están disponiendo en todo momento, pues para convertir lógicamente nuestros lugares de culto y otras actividades de pastoral en lugares seguros. Además, está contribuyendo a través de la atención a los más vulnerables, en el sentido también de la promoción de empleo, acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión social, sin olvidar pues, la labor que siguen desempeñando Cáritas, Manos Unidas, las parroquias y otras muchas instituciones eclesiales que están realizando la labor samaritana propia de una iglesia misericordiosa. Y hablamos ahora del comienzo del curso propedéutico del diaconado permanente en la diócesis de Astorga. Como saben, pues ese comenzaba a comienzos de este año 2021 y esa primera sesión de formación tenía lugar ayer, 27 de febrero, en el obispado de Astorga. Como decimos, son 5 los solicitantes de nuestra diócesis que fueron presentados el pasado mes de enero al obispo y a la comisión diocesana para el diaconado permanente por sus respectivos párrocos. 3 de ellos son casados, 2 solteros y proceden de distintas parroquias de Ponferrada, de la zona de Zamora y de La Bañeza. Este primer año es un periodo preparatorio y de conocimiento, donde no se cursa propiamente la formación académica teológica, sino que los aspirantes tienen encuentros mensuales de formación, de oración y de convivencia, pues donde hay programadas una serie de conferencias, momentos de reflexión, jornadas de retiro espiritual, pues como decimos, cuyo objetivo es favorecer ese acompañamiento y discernimiento vocacional. En esta primera charla formativa, tras un momento prolongado de oración al comienzo de la reunión, se abordaba un tema fundamental en estos momentos del camino, ¿no? De inicio hacia el diaconado permanente, como es la vocación. La presentación de las líneas principales del tema, con el título La vocación cristiana, la respuesta a la llamada de Dios, corría a cargo de nuestro sacerdote diocesano y profesor de teología, don Adolfo Rodríguez Iglesias. Así que recordamos pues, que próximamente, en unos años, pues contemos con diáconos permanentes y que estos 5 solicitantes pues lleguen a serlo. Desde aquí pues les mandamos también todo nuestro ánimo. Y cambiamos ahora de tema. Hablamos de la solemnidad de San José, como saben, el próximo 19 de marzo. Es un día laborable en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al tiempo que es fiesta de precepto para la Iglesia Católica. Considerando pues, el arraigo de esta fiesta, ¿no?, en nuestra diócesis, el señor obispo ha hecho un decreto en el que nos recuerda que hay que mantener dicho 19 de marzo San José como fiesta de precepto en toda la diócesis. También se dispensa del precepto a los fieles que se vean obligados a desarrollar su jornada laboral en las parroquias de la diócesis en las que este día no sea festivo. Y pide a los párrocos y rectores de iglesias que acomoden en lo posible los horarios de las misas a las posibilidades y necesidades de los fieles. Y no podemos olvidar que estamos en año jacobeo, ¿no? En año santo. Por eso el Palacio de Gaudí tiene una iniciativa en la que presenta todos los 25 de mes una obra relacionada con la fiesta, vamos, con Santiago. En esta ocasión, en este mes, han hecho pues, esa presentación de la pieza, que en este caso es la de San Felipe y Santiago. Es una imagen, una obra que formó parte en 2007 de la exposición de las edades del hombre y que se trata de una tabla anónima procedente de la iglesia de San Román de Bécares, un despoblado desde mediados del siglo XVIII, perteneciente al municipio de Alija del Infantado. Como decimos, formó parte de la exposición de las edades del hombre en 2007, que se desarrolló, como saben, en la Basílica de la Encina y en la iglesia de San Andrés de Ponferrada. Y es una tabla pintada al óleo en el primer tercio del siglo XVI, perteneciente a una de las 4 piezas que forman la predela del fragmentado retablo que narra escenas de San Román con hábito cisterciense. Recordamos que esta es una muy buena iniciativa, ¿no?, que ha hecho el Palacio de Gaudí, de dar a conocer estas obras con motivo, como decimos, del Año Santo que estamos celebrando este 2021 y que pronto deseamos que todos nuestros museos, todas nuestras iglesias pues, se puedan abrir de forma pública para disfrutar del arte y del patrimonio también de nuestra diócesis de Astorga. Le recordamos que el próximo domingo 7 de marzo Regresaremos con toda la actualidad de nuestra diócesis aquí en este programa en Iglesia Noticia.